Matías, perdona.
No, por favor.
Disculpa.
Sí, ¿ah? No, nada que disculpar. Vamos, tema serio. 7:21, estás en Duna.
Nada personal. ¿Sabes que Aysén logró que el 100% de sus colegios vuelvan a la presencialidad? No pasa lo mismo en el resto de Chile, pero va avanzando ese proceso que, bueno, que en algún momento estuvo completamente detenido. Para conversar al respecto ya está con nosotros el Superintendente de Salud Escolar, Cristian O'Ryan. ¿Cómo está, Cristian?
Cristian, buenas tardes. Gracias por recibir Radio Duna.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Saludos también a los que están escuchando hoy día en la tarde.
¿Superintendencia de qué dijiste?
De educación, José? Escolar, de superintendencia escolar. Creo que me salté la escuela, la educación.
Superintendencia de bomberos, pero no, de educación.
Es que como estaba poco presencial, he perdido la educación.
Bueno, si tuviéramos que ponerle nota a la vuelta, es el ritmo y la dinámica que está tomando la vuelta a la presencialidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, al principio la nota no era muy muy buena, pero ya diría que después del segundo semestre hemos ido mejorando y subiendo la nota, y vemos ejemplos como Aysén, en que efectivamente se alcanza el 100% de la presencialidad, lo que nos alegra mucho. Pero falta aún, si vemos la cifra a nivel nacional, el 74% de los establecimientos ha abierto las puertas. Así que nos falta todavía para sacarnos el 7, que es a lo cual todos aspiramos. Básicamente para darle la oportunidad a que los niños puedan retornar a clases presenciales y por lo tanto continuar con los aprendizajes de mejor forma.
Cristian, dado los buenos resultados que estamos viendo en el manejo de la pandemia, la caída de los casos, con los estudios que hay ya respecto a que los niños tendrían más dificultades para contraerlo y tampoco serían vectores de la enfermedad, ¿no tenemos un escenario como para considerar la obligatoriedad de volver a clase, que ya no sea voluntario por parte de los colegios?
Bueno, para los colegios en realidad no es voluntario. Los colegios tienen que mantener sus puertas abiertas. Es voluntario para las familias. Y esto ha sido un proceso, que tal como lo ha dicho el ministro en reiteradas ocasiones, ha sido gradual, voluntario y flexible. Sí. Porque entendiendo que también hay distintas realidades. En lo personal, a mí me ha tocado visitar varias regiones del país, particularmente viendo las condiciones en que están abriendo los establecimientos, y ahí nos encontramos. Por ejemplo, estuve en Putre hace unos meses atrás, y allá la necesidad es inminente porque salen las familias a pastorear y no tienen dónde dejar los niños, y salen con ellos niños de 3-4 años que los dejan incluso al cuidado de los perros, y con el riesgo que eso ocurre, imagínense, en zonas, sobre todo en esta época, frías, altas, a alta altitud. Entonces, es complejo y hay que estar mirando cada caso en particular. Pero el mensaje ha sido claro: los colegios tienen que abrir las puertas, pero lamentablemente nos hemos encontrado con que hay algunos casos.
¿Cómo se explica? Hay 63 comunas que no hay ningún colegio municipal abierto.
Bueno, ahí había un trabajo del Ministerio de Educación directamente con los alcaldes, con las asociaciones de municipalidades para poder ir avanzando. Se ha logrado avanzar, sobre todo en el último tiempo, pero todavía quedan algunos que encuentran excusas para no abrir. Hay algunas excusas que son más atendibles que otras. Desde mi punto de vista, hoy día la responsabilidad está siempre en el sostenedor, que tiene que administrar tanto los recursos que dispone el ministerio, como también la forma en que opera el establecimiento. Que hoy día me vengan a decir que pucha, que no estaban dadas las condiciones porque el establecimiento tenía, qué sé yo, una gotera. Pucha, tuvieron un año y medio para mirar las condiciones del establecimiento y poder avanzar en repararlo. No sé si ustedes dimensionan la cantidad de recursos que entrega el Estado en educación escolar. Son cerca de 6 millones de millones de pesos. El año pasado quedaron disponibles, y esto lo declaran los propios sostenedores, o sea, no es una cifra que nosotros estimemos, sino que ellos declaran cerca de 1 millón de pesos, o sea, 1 billón de pesos disponibles que quedaron en las cuentas corrientes de los sostenedores, tanto municipales como particulares subvencionados, que no se gastaron. Y por lo tanto, se podrían haber utilizado desde el año pasado, sobre todo en el segundo semestre, que ya hubo más presencialidad, y también que se podrían haber comenzado a hacer algunos trabajos para prepararse para el 2021. De hecho, todos los establecimientos presentaron un plan de trabajo para el 2021, y lamentablemente estos 26%, estos 63 municipios en particular, no avanzaron en generar las propias condiciones que ellos mismos establecieron para este año.
Tremendo. Dime una cosa, ¿hay alguna correlación con alcaldes nuevos, alcaldes reelectos? ¿Hay alguna correlación política? ¿Hay una correlación de algo o sencillamente tiene que ver con mala gestión nomás?
Mire, yo no, hay temas de mala gestión, hay temas de temor también de los alcaldes. En un principio uno podía suponer, y esto es una suposición bien personal, digamos, de que todo el ambiente político, precisamente por el tema de la reelección, los que se reelegían, podían llevarlos a ser más cautos en el tema del retorno. Pero hoy día, en que ya hay una elección que está resuelta, que han asumido los nuevos alcaldes, o sea, han reelegido los anteriores, creo que no, ya no existen excusas. O sea, hay que ponerse a trabajar para abrir los establecimientos. Y en realidad uno ve de distintos ámbitos políticos. Aquí no tiene que ver un poco con la tendencia política ni con querer generar a lo mejor un daño al gobierno en particular, sino con que yo me atrevería a decir que la gran mayoría es por un tema de gestión.
Que una mala gestión, no se han usado bien los recursos, han llegado lento. ¿En qué en particular?
La administración de los recursos. O sea, cuando yo les planteo esta cifra, que cerca de un 17% de los recursos que entrega el Estado quedaron en manos de los sostenedores sin utilizarlo, cuando efectivamente uno puede ver que hay deficiencias en los establecimientos, de infraestructura o de materiales. De hecho, nosotros como superintendencia, dentro de nuestras facultades, hicimos una flexibilización del uso de los recursos CEP para que se pudiesen gastar en medidas preventivas, sanitaria, y también recursos tecnológicos para poder avanzar en todo lo que tenía que ver, sobre todo el año 2020, en educación a distancia. Y dentro de los recursos CEP quedaron también del orden de 300.000 millones de pesos en las cuentas corrientes de los sostenedores. Entonces, uno dice, chuta, aquí faltó, astucia o simplemente gestión para poder utilizar esos recursos. Y cuando uno lo ve en terreno, uno ve que escuelas, me tocó la otra vez ver una escuela que tenía 8 estudiantes, unidocentes, y tenía una infraestructura envidiable. Y ahí uno veía que efectivamente, a lo mejor con los escasos recursos que se reciben con tener 8 estudiantes por subvención, se hacía una excelente gestión. Y estaban los niños en clase. Y eso es lo que uno quisiera ver. De hecho, cuando uno le pregunta directamente a los involucrados, a los niños, cómo se siente el retorno a clase presencial, pucha, uno ve en los ojos la felicidad que tiene de volver a encontrarse con los compañeros y también de aprender. Ellos mismos sienten que la educación a distancia, si bien sirvió para paliar la situación, no es lo mismo que la educación presencial, que además entrega no solamente conocimiento o aprendizaje cognitivo, sino también todo lo que tiene que ver con la sociabilización, con la salud emocional. Hemos visto cifras de la Agencia de Educación y Calidad de la Educación que también hablaban no solamente de la carencia de aprendizaje, sino también de los problemas socioemocionales que se han presentado en los estudiantes. Por lo tanto, hoy día se hace urgente, y de verdad a uno le cuesta entender cómo las autoridades municipales, los alcaldes, no están en la sintonía de hacer todos los esfuerzos posibles para retornar a las clases presenciales.
Como superintendente, me imagino que haciendo este trabajo de fiscalización se ha acercado a las autoridades de, sobre todo, las comunas que son sostenedores de la mayor cantidad de niños por tamaño. Me imagino que ha conversado con el alcalde de Talca, de Viña, de Santiago, o a través de algún, no sé, de alguna de las personas de la superintendencia. ¿Qué explicación puntualmente dan estas tres comunas, que son quizás las más grandes, de entre las 63 que no tienen ningún colegio municipal con clase presencial?
Bueno, Santiago, la nueva alcaldesa ha salido a decir públicamente que de los 43 establecimientos que tiene la comuna, había cerca de 19 que no tenían las condiciones físicas o de infraestructura para poder retornar. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los otros 24? Digamos, ¿por qué todavía no están abiertos?
¿Y qué pasa?
Y la verdad que...
¿Qué le contesta cuando usted le ha preguntado? Ya, ok, los 19 dejémoslos cerrados. ¿Los otros qué pasa?
Se enredan en temas de que hay que preguntarle a la familia, y están haciendo una encuesta nuevamente, cosa que podrían haber adelantado hace mucho tiempo atrás.
Pero que usted es el superintendente, que se enreden es una situación si quiere política, pero usted tiene, ¿qué facultades tiene usted para sancionar, para en fin, para sancionar o para hacer cumplir la ley?
Bueno, en este caso particular, nosotros estamos aplicando dos formas, que son las dos formas que tenemos nosotros de fiscalizar. Uno es a través de un programa de fiscalización que tiene que ver con que estén las medidas de higiene en los establecimientos o las condiciones generales, en realidad, para que puedan abrir. Nosotros ya hemos visitado cerca de 1.100 establecimientos. Nos hemos encontrado que la gran mayoría cumple con esos estándares, y también nos hemos dado cuenta que algunos no abren pudiendo abrir, ya estando en fase 3, fase 4, ahora incluso en fase 1 podrían abrir. Y ahí lo que nosotros hacemos es generar un proceso administrativo sancionatorio. Lamentablemente hoy día las consecuencias relativas son lentas, porque esto, por el debido proceso, uno abre un proceso, ellos tienen la facultad de poder presentar un recurso de reclamación, cada uno de esos tiene ciertos tiempos, y mientras va pasando el tiempo, los niños continúan sin clase. Y eso podría terminar en una sanción, en una multa o en privación de subvención. Que
¿cuál es la multa? ¿Es lo suficientemente alta como para decir si hay que mejor abro o no tanto?
Es que justamente a eso iba, es una crítica que yo tengo al sistema como está armado, el sistema de aseguramiento de la calidad que nació hace 9 años atrás. Hoy día las multas son privación de subvención o una multa en dinero que puede alcanzar para este tipo de sanciones desde 51 UTM a 500 UTM. El problema de eso es que sale de los mismos recursos que entrega el Estado para la educación, o sea, sale de la plata que reciben los niños. No hay consecuencias hoy día para el sostenedor. Entonces, es bien complejo porque uno también como superintendente ya le cobro una multa, le privo de subvención, es menos plata que recibe el municipio o el sostenedor para la propia educación de los niños. Entonces le estamos sacando plata a los niños, y eso, pucha, uno dice, busquemos otra forma. Y ahí que esta superintendencia, lo que hemos implementado desde hace un tiempo es buscar la subsanación, es decir, que se corrija el problema. Y en ese intertanto nosotros hemos hablado con distintos alcaldes y hemos logrado que algunos sostenedores abran la escuela para los niños, y hemos podido avanzar en eso, que finalmente es lo que todos queremos. A mí me da lata llegar a una sanción, pero si es necesario, va a tener que ser necesario, digo, porque además así lo estipula la ley.
Claro, no es tema de lata o no lata, aquí cumplimiento de la ley, porque los alcaldes no pueden tener colegios cerrados porque sin dar las explicaciones, porque las familias a veces no todas tienen la voz suficiente para poder hacer valer sus derechos. Sí, es muy grave.
¿Y por qué algunas familias valen más que otras? Porque si tú haces una consulta, ya a lo mejor hay más familias que no quieren volver, pero si hay un 35% de familias que sí quieren volver, esas 35% tiene derecho a recibir la educación, ¿o no?
A mí me da gusto ver que me ha tocado ir a establecimiento, recuerdo uno en Temuco, que la directora me decía, nosotros abrimos aunque venga una sola familia. Claro. Y ese es el espíritu que uno quisiera ver, pero lamentablemente no es así. Ahora, hay procesos, como les digo, administrativos sancionatorios que están hoy día en proceso, valga la redundancia, que eventualmente podrían terminar en una sanción como las que les decía. Nosotros esperamos y estamos haciendo los esfuerzos para que los alcaldes finalmente se tomen las riendas del asunto, se pongan los pantalones o las faldas y abran los colegios. Lo que nos interesa es que los niños puedan ejercer su derecho a la educación.
Cristiano Ryan, superintendente de educación escolar, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Matías. Chao, gracias, Cristina. Que esté muy bien. Adiós.